Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta a sangre y fuego que está acabando con la disidencia del Frente 33 en el Catatumbo, que ya lleva un mes en guerra. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 21 de febrero. Un mes completa la guerra del Catatumbo entre el ELN y la disidencia del Frente 33. Este es el primer gran reto del nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. La arremetida violenta deja casi 80.000 desplazados y una seguidilla de explosiones en Cúcuta. De lejos, los helenos van ganando esta guerra. El Frente 33 en su mejor época tuvo 600 combatientes y el ELN ha matado 150, lo que deja al descubierto las debilidades de un grupo relativamente joven, sin mucha experiencia en sus mandos y que reclutaba a muchos menores de edad. Los caminos que le quedan son la rendición ante el ejército, que le ha servido de retaguardia, o el exterminio a manos de sus enemigos. En la mitad hay miles de vidas civiles en juego. Ana León hace parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía y lleva años cubriendo esta guerra del oriente del país. Gracias por pasar por acá.
Gracias a ti, Tats, por la invitación.
Ubícanos, Ana, en el Frente 33. Arranca en 2018, pocos después del aterrizaje de la implementación del Acuerdo de Paz. ¿En algún momento tuvo un auge?
La aparición del 33, Tats, fue prácticamente simultánea a la reincorporación. Mejor dicho, el 33 nunca desapareció en el Catatumbo. Empezó con unos 50 hombres, la mayoría que no le caminaron al proceso de paz. Y pues las antiguas FARC tenían una particularidad en el Catatumbo y es que sus filas estaban llenas de gente de ahí mismo, nacidos en los 11 municipios que conforman esa subregión de Norte de Santander. Entonces, digamos que para las comunidades no fue como si llegara un actor nuevo, sino simplemente los viejos conocidos a recuperar el control territorial que tenían. Pero para esa época del Acuerdo de Paz, las FARC no estaban solas en el Catatumbo. Allí ha habido presencia histórica del ELN y en ese momento aún ejercía control el único reducto de la guerrilla del EPL. Su gran ventaja para crecer fue que ELN y EPL estaban en guerra hasta que el primero exterminó al segundo. Mientras tanto, el nuevo 33 pasó de agache, creciendo en hombres y en finanzas, recuperando rutas del narcotráfico y pues con extorsiones. Clave que desde entonces, si bien tenían presencia en todo el Catatumbo, su fortín territorial fue la zona nororiental de Tibú, un municipio que es frontera con Venezuela y está lleno de petróleo, carbón, palma de aceite y coca, y ha sido epicentro de la guerra actual de esa disidencia y el ELN.
El Frente 33 también está en una mesa de negociación con el gobierno nacional y es una de las pocas mesas que se medio mantiene a pesar de la crisis de la paz total. ¿Tienen alguna capacidad de negociación en este momento mientras están en una guerra con los helenos?
Mira que justo en Tibú fue donde el gobierno instaló la mesa de diálogos con las disidencias del 33. Y pues en ese momento el 33 vendía una imagen muy fuerte militarmente hablando por lo que había sido su accionar en años anteriores. En 2021, en alianza con el ELN, paradójicamente, lideraron un plan pistola en Tibú muy sangriento que coincidió con una ola de amenazas y desplazamientos silenciosos de mujeres y más de 11 feminicidios. Y al siguiente año, cuando Iván Duque estaba terminando su gobierno, se puso reflectores encima con un carro bomba en el cantón militar San Jorge, en Cúcuta, y al mes le dispararon al helicóptero de Iván Duque cuando venía del Catatumbo e iba a aterrizar en Cúcuta. Además, se presentaban como el bloque Magdalena Medio, ¿sí? Se daban otro estatus. Pero lo que encontramos hoy es que en medio de esta arremetida del ELN en su contra, una tercera parte de sus tropas ya se entregó. Van 120 desmovilizados. Sumémosle los cerca de 150 que ha matado el ELN. Y en las cuentas hay un factor clave que mencionabas al inicio. Sus integrantes son jóvenes. Los altos y medios mandos son casi todos menores de 30 años y el reclutamiento de menores, que era un secreto a voces en la región, está quedando expuesto porque de los que se entregaron hay 20 menores de edad. Ante este grado de vulnerabilidad, pues uno pensaría que no hay mucho que negociar.
De acuerdo. Ahora, la tregua con el ELN que tenían se rompe hace un mes y arranca esta guerra que estamos viviendo en el Catatumbo. Ahora, un mes después de lo que ha sucedido, ¿qué hace pensar que el 33 va a quedar prácticamente exterminado después de esto?
En contexto, esa tregua se fue rompiendo de a poco, ¿no? En diciembre del año pasado circuló un video en el que miembros del ELN y de las disidencias de civil, además, se apuntan entre sí peleando por el paso de un cargamento de droga. Y esa pelea coincide con la nueva bonanza de la coca, ¿no? Los precios de venta volvieron a regularse desde octubre, más o menos. Y entre los grupos había rencillas desde hace años, reportadas como un riesgo de una posible guerra por la Defensoría del Pueblo en varias alertas tempranas, y también por los líderes sociales de la región. Incluso el mismo Andrei, uno de los altos mandos del 33 y negociador con el gobierno, alertó esa posible guerra en una entrevista en diciembre. El aviso de guerra ya estaba, la bonanza cocalera, digamos, la impulsó, y ahora solo se está ejecutando y no va a parar hasta que el ELN sea el control hegemónico. Así lo leen tres fuentes en el territorio con las que hablamos, que conocen de cerca el histórico de conflicto en el Catatumbo. Uno de ellos, que vivió de cerca el exterminio del EPL, incluso nos dio un tiempo aproximado, un año y medio.
O sea, un año y medio de aquí para allá ya no existiría el Frente 33.
Eso es lo que estima esta fuente que te digo.
¿Y cómo entra en esta situación el papel del ejército? Porque es una guerra entre grupos ilegales y la fuerza pública parece, obvio, desde afuera, que está actuando solo como espectadora.
Hoy, un mes desde que inició la misma guerra de guerrillas, pero en el Catatumbo, la fuerza pública está dando resultados más en términos humanitarios. Operaciones helicoportadas salvaguardando a muchos civiles, pero que también le sirven de trinchera a los disidentes que quedan. Por ejemplo, el viernes pasado, en Campo Yuca y Bertrania, son dos veredas a 15 minutos del casco urbano de Tibú, el ELN atacó a las disidencias y dos mujeres civiles resultaron heridas. Cuando el ejército entró, no solo rescataron a las dos mujeres y las llevaron al hospital, una lamentablemente murió, sino que el combate terminó. Y no quiero decir con esto que el ejército esté a favor de las disidencias, pero sí están facilitándoles salir del territorio antes de que el ELN los mate. Así pasó con alias Mocho Olmedo, por ejemplo, alto mando del 33 al que el ELN atacó, le mató a unos 13 de sus unidades. Él logró volarse, pero de una se entregó al ejército y lo sacaron en helicóptero del Catatumbo. Entonces, la sensación en esa región es que las disidencias están acorraladas, particularmente en Tibú, y el cese al fuego y la mesa de negociación con el gobierno les está dando espacio.
Sí, como un respiro. Ahora, este escenario termina siendo el primero de muchos de los retos que le llegan al nuevo ministro de Defensa. ¿Qué lees que pueda llegar a ser él ahí, teniendo en cuenta pues, que llevaba unas 3 décadas en el ejército? Bueno, en las fuerzas militares, porque es de la Fuerza Aérea.
Por ser militar, uno supondría que viene con un enfoque más de ejecutar golpes operacionales, particularmente en esa región que está tan convulsionada. Pero el reto es enorme porque allá el único grupo que puede combatir es el ELN, pues por el cese al fuego, y el ELN está enfocado en atacar a las disidencias, pero no tienen ni el más mínimo interés en enfrentarse a la fuerza pública. Entonces las afectaciones del ELN hacia la fuerza pública pues son con explosivos, como los que detonaron ayer en el área metropolitana de Cúcuta, quizá un francotirador y pare de contar. Entonces el ejército entra a recuperar una zona donde el ELN acaba de masacrar unidades del Frente 33, pero cuando llega no tiene a quién combatir. El reto es que los espacios que deje el Frente 33, bien sea por la masacre del ELN o porque se firme un acuerdo de paz muy pronto, no los ocupe el ELN.
Seguiremos entonces pendientes de lo que siga ocurriendo en esta región. Ana, gracias por pasar por acá.
Gracias, Tad. Siempre un gusto.
Y arranca el día con estas movidas. El nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asumirá el cargo como civil tras pedir la baja de la Fuerza Aérea. Ya arrancó el empalme con el saliente Iván Velásquez. Con su renuncia a la Fuerza Aérea, Sánchez evitará una salida masiva de altos mandos militares que son mayores que él, pues Sánchez solo tiene 53 años. Sánchez espera asumir el ministerio la próxima semana, aunque este trámite puede tomar meses justamente por su retiro de la Fuerza Aérea. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo, y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque, feliz fin de semana.